Así lo dice la voz.
No faltan farsantes en los procesos electorales o partidos políticos que se denominan grupos autóctonos. Nada más falso que ello. El INE se ha dado a la tarea de descubrir quiénes son esos tramposos. Y en esta trampa han incurrido diferentes servidores públicos, quienes pues no lograron en su momento desmantelar a alguna organización, alguna agrupación que afirmaba representar a las etnias en la República Mexicana o esos grupos vulnerables. Vamos a buscar en un momento más a uno de los consejeros ante el INE, Hugh Kip Espadas, para que nos explique este tema. Usted sabe, por ejemplo, que hay migrantes que viven en la Ciudad de México y se pretenden presentar al momento de una elección, como ocurrió en el 2018, para ser contemplados a un cargo de elección popular. Después el caso pasa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y simplemente se le cancela ese derecho de postularse como candidato de organizaciones migrantes. Ya fueron múltiples los casos registrados en el 2018 y también en elecciones estatales y el Congreso local o el federal. ¿Cuántas organizaciones están ahí que buscan solo la prerrogativa? La prerrogativa es el recurso que el INE ofrece a los partidos políticos, incluso antes de una campaña política. Vamos a platicar, Radio Cañón 760, con el consejero ante el INE, Hugh Kip Espadas. Le agradezco, doctor, que nos tome esta llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante, y buenas tardes para usted.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
Le resumí a la audiencia que no faltan, consejero Hugh Kip Espadas, organizaciones o candidatos de grupos migrantes que en un proceso electoral afirman ser y no lo son. Y recuerdo las elecciones intermedias del 2021, se daba con una líder que aparentemente vivía en Chicago o en Las Vegas y residía en la Ciudad de México, y al final, si no es el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial es el que cancela esa aspiración. ¿Por qué suceden estos casos o por qué hay organizaciones que se autodenominan representantes de los grupos originarios y no lo son, doctor Kip Espadas, y qué ocurre o cómo se les penaliza?
Bueno, esto tiene distintas expresiones. Por un lado, hay efectivamente definiciones que no pueden nunca ser del todo transparentes y claras. Es decir, si nosotros preguntamos ¿quién puede acreditar que está vinculado a una comunidad indígena? La cosa se puede poner muy complicada, porque podemos tener gente que vive directamente en la población, gente que ha migrado de esa población, o gente que trabaja intensamente por los intereses de esa población. Y son distintos aspectos que se valoran y que, por un lado, bueno, no siempre pueden ser definidos con toda precisión. Pero también es verdad, se abre el espacio para que personas que en principio no tendrían un derecho específico a ser candidatos a algo, por ejemplo, pues simulan tener ciertas características para lograr una candidatura. Esto, hombre, es así. Es muy notable a veces con las cuotas para grupos vulnerables, pero no es una novedad en los procesos electorales. Toda la vida hemos tenido que lidiar con personas que, por ejemplo, simulan su lugar de nacimiento para poder ser candidatos. Así es la dinámica política, y toca a la autoridad electoral y al tribunal electoral pues limitar estas cuestiones cuando se trata directamente de falsificaciones, o tener discusiones muy amplias e ir revisando sus propias decisiones cuando, por ejemplo, pudieran resultar excluidos por las reglas personas que en principio sí deberían tener derecho a acceder a esto de lo que estamos hablando, de las cuotas.
Recientemente en el Consejo General del INE rechazó la candidatura de un partido autodenominado indígena. No sé si este caso lo abordó usted, consejero, pero no conforme con esa condición, ellos apelaron, me parece que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Pero qué sucedió con este caso específico?
No, bueno, aquí se trata de un partido indígena, que no pudo terminar los trámites para la obtención de su registro durante el proceso que lo hicieron los otros partidos, previo a la elección del 21. Y lo que el tribunal estableció fue prorrogarlos para que pudieran hacer esos trámites después de la elección del 21, y en eso están.
Pero aún tienen la esperanza de aparecer en las boletas el 2-24.
Así es.
¿Cuáles son los retos para el Consejo General, en lo particular usted, consejero, ante estas anomalías? Hablamos de grupos autóctonos, hablamos de migrantes, también los hay LGTB, entre otros. Los retos en la agenda a partir de que el Consejo sesione este mismo año, se instale para la elección presidencial del 2024.
Bueno, a ver, el primer gran reto es valorar lo que sucede después de que se tome una decisión. Es decir, ¿cómo funcionaron las cuotas que establecimos en el 21? Pues tenemos que ver qué resultó electo, qué hacen los electos. Y esto, en el caso concreto de la elección del 21, no es algo que el instituto haga por sí mismo, porque esto tendría el riesgo de una evaluación complaciente. El instituto hace las cosas, el instituto las evalúa y el instituto dice que salieron todas muy lindas. En el caso concreto de las cuotas de la elección del 21, el Colegio de México hizo un estudio de profundidad muy amplio que donde se valoran distintos aspectos en la implementación de estas medidas en beneficio de sectores vulnerables de la sociedad. Y pues muy probablemente de este análisis resulten cambios entre la perspectiva del 24, cambios destinados a lograr dos cosas. Primero, que nadie que no tenga derecho ejerza una cuota que está diseñada para otras personas. Segundo, que nadie que tenga derecho a esa cuota quede excluido por reglamentaciones deficientes de poderlo ejercer.
Finalmente, agradeciendo la oportunidad que nos ofrece, doctor en comunicación, Hug Equip Espadas, recientemente usted afirmó en una entrevista con medios electrónicos frente al plan B que el INE enfrentaría el proceso, cito textualmente, el proceso de mutilación de su estructura con las dificultades que esto significa para la generación de elecciones íntegras con una baja presupuestal, y se pondría en riesgo también la instalación de 150 mil casillas en todo el país de fructificar el plan B?
A ver, el plan B lo que significa es elevarle las dificultades al INE para organizar las elecciones y generarle un riesgo al país de que las elecciones no resulten con la calidad que han venido haciéndose hace casi 30 años. ¿Qué quiero decir con la calidad? Pues la garantía de que todo mundo va a ver instalada la casilla que le corresponde, que todo mundo va a poder acceder fácilmente y sin presiones a ellas, y que una vez depositado el voto en la urna, este voto se ha contado y el conjunto de los votos decida quién ocupa las posiciones de representación o de gobierno. En la medida en que el plan B pretende la mutilación de arriba del 84% de la estructura territorial del INE, pues estas características quedan en riesgo, un riesgo desconocido para los mexicanos. Nunca en el país se había hecho algo semejante, es decir, estrangular la estructura electoral, ni siquiera en los tiempos en que el aparato electoral era controlado por el gobierno. Pienso en el fraude electoral de 1988. Ahí los riesgos eran otros, por ejemplo, el fraude. Ahora, con este recorte brutal que se pretende hacer de la estructura del instituto, el riesgo es que los funcionarios de casilla seleccionados, por ejemplo, pudieran no presentarse en números mucho mayores de los que ocurren normalmente a las casillas, y que tenga que haber un relevo amplio de funcionarios capacitados por ciudadanos formados en la fila que acepten hacerse cargo de las tareas de recoger la votación de sus conciudadanos. Esto, evidentemente, pues es un riesgo adicional para las personas. Esto es, hasta hoy, siempre que vamos a una casilla, quienes no lo reciben son ciudadanos, nuestros vecinos, que han sido objeto de un proceso complejo de selección y capacitación, y que por lo tanto tienen garantías de que se van a desempeñar con imparcialidad y con profesionalismo. Si los funcionarios de las casillas son relevados por los espontáneos que hubieran llegado primero a votar, pues esto no se le puede asegurar a quien ejerce su voto.
Le agradezco, doctor. Contribuya usted a disipar las dudas de la audiencia y de su servidor, y ojalá nos pueda tomar llamadas de manera más recurrente para entender este tema crucial para la democracia en el país. Buenas tardes para usted, consejero.
Con mucho gusto. Claro que sí, un placer estar con ustedes.
Fue el doctor Hugh Kip Espadas quien platicó, explicó los pormenores de las organizaciones que aún no piden su registro, como este partido indígena que se mantiene ahí con la esperanza, y lo más importante, en la perspectiva del doctor consejero ante el INE, no afectar la instalación de 150,000 casillas en todo el país, y sin que esto, tomar en cuenta que esto genera costos en la perspectiva del INE. Son las 12:57. Gracias por mantener